Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Continúa el enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital por un lado y la delegación del Gobierno por otro, a cuenta de las políticas contra la ocupación ilegal. Último enfrentamiento que llega tras la denuncia de los vecinos de un edificio del barrio del Cañaveral de Madrid. El delegado Francisco Martín ha pedido al Gobierno regional que deje trabajar a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan con la mayor diligencia. No tiene ningún sentido que en un ámbito como el que usted me señala, la Comunidad de Madrid ponga en duda la labor y la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y segundo, cuando hay un procedimiento judicial en el que se ha solicitado unas medidas cautelares para el desalojo de esas viviendas, pues que se espere a la decisión judicial para, si es así, que se pueda ejecutar ese desalojo.
Críticas a las que ha respondido el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo.
Bueno, desde luego que un socialista pida respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia ya dice mucho. Desde luego, el delegado del Gobierno, como buen pupilo de Pedro Sánchez, lo único que está buscando en este momento es buscar la confrontación política con la Comunidad de Madrid. Yo desde luego no voy a buscar esa confrontación, lo único que le digo es que se ponga a trabajar por los vecinos de Madrid.
Por cierto, que casi todas las viviendas que habían sido ocupadas en ese edificio de la avenida Miguel Delibes en el Cañaveral han sido ya desalojadas por una empresa que ha contratado la propiedad del inmueble. Hoy también pendientes del viaje que va a iniciar esta tarde Pedro Sánchez rumbo a África para visitar Mauritania, Gambia y Senegal, donde tiene previsto firmar varios acuerdos encaminados a tratar de poner fin a la crisis migratoria que tiene al límite a los servicios de acogida en las Islas Canarias y la ciudad de Ceuta. La presión migratoria sigue creciendo, al igual que las acusaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular por la reforma de la ley de extranjería. El presidente canario quiere reunirse con su homólogo de Ceuta para unir fuerzas e intentar recabar el apoyo de todos los presidentes autonómicos. Y mientras, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados vota hoy la petición del Partido Popular para que Pedro Sánchez dé explicaciones sobre esta crisis junto a las solicitudes de comparecencias de otros ministros del Ejecutivo, como la de Hacienda, en su caso, por la financiación de Cataluña. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Noelia Antoria. Sabemos ya si saldrán adelante esas solicitudes.
Pues todo dependerá de Podemos. Su voto será el que decante después de que Junts haya decidido sumarse al PP y a Vox para solicitar las comparecencias de Sánchez por inmigración y la huida de Puigdemont y las de la vicepresidenta primera María Jesús Montero por financiación singular para Cataluña y de Óscar Puente, ministro de Transportes, por el caos ferroviario de este verano. De sustanciarse alguna comparecencia, se celebrarían esta misma semana. El Gobierno es consciente de que la inmigración y sobre todo la financiación autonómica son los asuntos que más polémica generan. El portavoz socialista Pachi López trataba de calmar los ánimos.
Y la financiación singular autonómica siempre ha sido así en España y siempre lo va a seguir siendo porque cada comunidad tiene su singularidad, tiene sus necesidades. Y lo importante, ya a la gente no le importa tanto quién recauda, sino qué se hace con lo recaudado.
Vamos a continuación con otras noticias de este martes en titulares. Se los avanzamos con la ayuda de Mónica Roncero. La ampliación de la línea 11 de metro avanza a buen ritmo.
El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha visitado esta mañana las obras de la futura estación de Comillas, una de las que vertebrarán la conocida como Diagonal, la línea que atravesará la ciudad para unir Cuatro Vientos con Valdebebas.
Es un proyecto muy importante, como saben, dotado con más de 500 millones de euros y que va a buen ritmo. Tenemos que seguir trabajando y ampliando nuestra red de metro, que pretendemos ampliarla en 30 kilómetros.
El Ayuntamiento de Madrid busca pisos para comprar.
Para ello ha lanzado la campaña Vendes tu vivienda. El consistorio dispone de 6 millones de euros para comprar casas a particulares a precio de mercado y destinarlas a alquiler social. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Tienen que estar en perfectas condiciones, haber pasado la ITE, estar bajo rasante. En el caso de no tener ascensor, también como mucho puede ser una tercera planta y como mínimo tener un dormitorio. Por lo tanto, estamos hablando de una vivienda de la máxima calidad, por eso no todas las viviendas pueden ser adquiridas.
Llamamiento a la donación de leche materna.
Al igual que ocurre con la sangre en verano, también se resienten las reservas de leche materna. Una circunstancia que viene agravada por el desconocimiento sobre este tipo de donación.
El problema muchas veces de la donación de leche es que mucha mujer no sabe que se puede donar leche. Todos sabemos que se puede donar sangre, que se puede donar médula, pero la donación de leche aún mucha gente no es consciente de que esto se puede llevar a cabo.
El Banco Regional de Leche Materna está en el 12 de octubre y a él están adscritos 4 hospitales más.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Con el Villarreal 4 Celta 3 se inició anoche la tercera jornada en Primera División, que hoy tiene su continuidad con el Mallorca Sevilla y el Rayo Vallecano Barcelona, partido que comenzará en Vallecas a las 9:30 de la noche. Hansi Flick podrá contar con Dani Olmo, que ha sido inscrito en la Liga de Fútbol Profesional a eso de las 11:30 de la mañana, pero Íñigo Pérez tendrá que esperar para poder alinear a James Rodríguez, flamante fichaje de los franjirrojos.
A donde hoy tengo como esa responsabilidad, soy un jugador que le gusta ganar, espero que pueda hacer las cosas bien en este año tan importante para este lindo club, y bueno, y con muchas ganas de poder soñar y poder hacer cosas grandes.
Mañana a las 7 de la tarde se disputará el Valladolid-Leganés y a las 9:30 Atlético de Madrid-Español. Para el jueves quedará la Unión Deportiva Las Palmas-Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Enrique Marchán, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora situación tranquila en la mayor parte de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo estamos pendientes de un accidente en la M45 en el entorno de Vallecas en sentido a la A4, un alcance que provoca el corte del carril derecho, pero que por suerte no está generando retenciones en esa ronda de circunvalación M45. En el resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila con tráfico fluido y cómodo.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Seguimos con más calor.
Más calor, sí. Después de un par de días de ligero respiro, hoy ya notamos cómo las temperaturas empiezan a remontar. Pocas nubes en el cielo de la comunidad. Ahora 32 grados en Madrid. Es fácil que lleguemos a los 35 o 36. Pero a este calor le queda poco ya.
Pero ¿cuánto le queda a este calor, Antonio?
Pues mira, mañana tocan techo las temperaturas máximas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología activará a partir de la 1 de la tarde de mañana el aviso amarillo en el arco sur de la comunidad, porque allí las temperaturas mañana, por esa subida, pueden llegar a los 37, 38 grados, unos 36 en la capital. Irán creciendo nubes y esas nubes incluso podrían generar algún chaparrón a última hora del día en zonas del sur, precisamente donde más calor va a hacer. Es el punto de inflexión de la llegada de una nueva dana que nos dejará un avance del otoño. No tanto porque las temperaturas refresquen mucho, pero sí van a descender bruscamente en la jornada del jueves, viernes, también sábado y domingo, con chaparrones y tormentas localmente fuertes.
Mañana ya nos irás adelantando ese cambio. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Desalojadas casi todas las viviendas que seguían ocupadas en un edificio del barrio del Cañaveral de Madrid. El propietario del inmueble ha recurrido a una empresa especializada en este tipo de intervenciones, mientras continúa la bronca política entre la Comunidad de Madrid y el delegado del Gobierno, Pedro Lorente.
La presión mediática ha obligado a la propietaria del edificio a contratar la empresa de desalojo Serviocupa. Las negociaciones han ocurrido sin ninguna incidencia y las viviendas están en perfecto estado. Alberto Cuesta es el gerente de Serviocupa.
Tenemos dos pendientes para el día de hoy también, que son las dos últimas de las 12 viviendas ocupadas para restablecer la normalidad, tanto en el edificio como en el barrio.
Los vecinos nos cuentan que ya están mucho más tranquilos.
Ahora mismo un poco ya más calmadito, un poco más contentos todos por la agilidad que lo han hecho.
Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Viviendas, Jorge Rodrigo Domínguez, pregunta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, si tiene alguna solución.
¿Cuál es su opinión sobre la nueva ley antiocupación que ha presentado el Partido Popular? ¿Está de acuerdo o qué alternativas tiene él como delegado del Gobierno, que tiene la competencia de seguridad respecto a la ocupación? ¿Va a hacer algo para intentar por todos los medios evitar esas ocupaciones que se están produciendo en la Ciudad de Madrid, especialmente este fin de semana en el Cañaveral?
El delegado responde diciendo que no se dude del trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan con la mayor diligencia. No tiene ningún sentido que en un ámbito como el que usted me señala, la Comunidad de Madrid ponga en duda la labor y la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y segundo, cuando hay un procedimiento judicial en el que se ha solicitado unas medidas cautelares para el desalojo de esas viviendas, pues que se espere a la decisión judicial para, si es así, que se pueda ejecutar ese desalojo.
Los ocupas siguen alegando de que han sido estafados y los vecinos piden a la delegación del Gobierno que investiguen si hay una mafia detrás de todo esto.
El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha una campaña para adquirir viviendas de particulares que pasarán a formar parte del patrimonio de la empresa municipal de la vivienda y el suelo. Este organismo cuenta en la actualidad con más de 8.500 viviendas públicas en todos los distritos de la ciudad. Mar García, ¿qué tienen que hacer los interesados?
Lo primero, sin duda, es ponerse en contacto con la empresa municipal de vivienda y suelo. Si usted es propietario de un piso usado en la capital en cualquier distrito y quiere vender, el ayuntamiento compra. Diego Lozano, consejero delegado de la empresa.
Nos dice que está interesado en vender su vivienda. Nosotros mandamos a los técnicos, valoran si la vivienda entra dentro de las características en las que se puede adquirir. Vemos el precio y de ahí empezamos la tramitación administrativa de la compra. Luego es un par de meses en que todo ese proceso se culmine.
Valoración a precio de mercado con requisitos concretos.
No pueden estar más arriba de un tercero sin ascensor. Tienen que tener ventilación cruzada, tienen que haber pasado la ITE, tener al menos una habitación, salón con cocina, pero no se compran habitaciones ni se compran viviendas, por ejemplo, en un sótano, que no tengan ventanas, no, es una vivienda habitable.
Hay 6 millones para comprar viviendas a particulares y una campaña informativa. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Una campaña para incrementar el patrimonio de vivienda de la empresa municipal. Compramos tu vivienda. 6 millones de euros a la empresa municipal de la vivienda para adquirir viviendas.
En los últimos 5 años han adquirido 246 viviendas para ampliar la oferta pública de alquiler asequible en la capital.
Todavía en la capital a los vecinos del barrio de San Fermín no les convencen las explicaciones del ayuntamiento para justificar la licencia de construcción de un crematorio en el tanatorio de la M40. Por ello, esta mañana se han concentrado para mostrar de nuevo su rechazo. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Y reiterar una vez más, buenas tardes Elia, porque tienen clarísimo que no lo quieren cerca de sus casas. Sus argumentos, los mismos que en 2002, 2016 y 2021. Palabras de Beatriz y José Luis, vecinos de San Fermín.
Aquí hay viviendas muy cerquita, colegios, hay zonas verdes y si esto era perjudicial en el 2021, me imagino que ahora también lo sigue siendo.
Mucho más dinero para la empresa. Y eso es lo que han conseguido, simplemente beneficiar a los amiguetes, pero a los habitantes de este distrito pues nos machacan completamente.
Y como entonces, la Asociación de Vecinos del Barrio hará lo que haga falta para que el crematorio no se construya. Maite Pocero de la Cruz es su vicepresidenta.
Jurídicamente, socialmente, manifestarnos, en fin, todo lo que podamos hacer, vamos a hacer y más.
Han protestado a las puertas del tanatorio de la M40 que gestiona la empresa Parcesa después de mantener un breve encuentro con Antonio Giraldo. El concejal socialista se ha sumado a la protesta y ha rectificado al delegado de urbanismo Borja Caravante. Dice que la última sentencia del Supremo sobre este asunto no estima la construcción del crematorio. Lo que sí pide al ayuntamiento es que motive su decisión, sea una u otra.
Claro, el ayuntamiento tiene que justificar tanto la concesión como la no concesión. Seguramente, y como ha dado a conocer el delegado, solamente en titular, hay un informe que justifica esta concesión. Oiga, ¿dónde está este informe? No nos ha llegado por ningún lado. Por supuesto, nosotros, el Grupo Municipal, ya lo hemos solicitado.
También en la protesta el concejal de Más Madrid y vecino del barrio, Félix López Rey, dispuesto a todo.
Como un vecino más del distrito, si hay que estar cortando carreteras, si hay que estar cortando calles, si hay que estar dando la lata a quien sea y que no duerman tranquilos, hay que hacerlo. ¡Qué puñeta de historia! No se puede atentar contra la vida de la gente.
Desde el equipo de gobierno, el delegado Álvaro González argumenta la decisión del consistorio.
Bueno, nosotros tenemos una obligación como administración.
De construirse, finalmente estará frente a un área infantil y a menos de 250 metros de una zona residencial.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Las obras de ampliación de la línea 11 de metro siguen avanzando. El consejero de Transportes ha visitado los trabajos de construcción de la futura estación de Comillas, que junto con Madrid Río forma parte de la conexión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Begoña Alarcón.
Sí, avanzan a buen ritmo. Ya están prácticamente terminadas las pantallas perimetrales de lo que será la futura estación de Comillas. A medida que concluya esta etapa, se iniciarán las tareas de excavación propiamente dicha, 38 metros de profundidad con un sistema de extracción vertical que reduce notablemente el impacto medioambiental. Hasta octubre no llegará la tuneladora, una macroobra por fases que explica el consejero Jorge Rodrigo.
Estas que estamos visitando es la relativa a la parte centro-sur que va de Plaza Elíptica hasta la Plaza Conde de Casal, y estamos trabajando al mismo tiempo ahora en la zona norte, que irá desde Mar de Cristal hasta Valdebebas, pasando por el aeropuerto, por la T4, y al mismo tiempo estamos trabajando también en la licitación y estudio informativo, de la zona sur, desde La Fortuna hasta Cuatro Vientos.
Se ha puesto especial empeño en minimizar los ruidos con pantallas acústicas alrededor de la zona de obra, un perímetro arbolado para proteger también al Colegio Perú y, cuando empiecen las clases, diferenciar las horas de entrada de los obreros de la de los alumnos. Los vecinos entienden las molestias.
Los ruidos,
pues hay que pagarlo,
son horribles, pero bueno.
Ruido. Pero las molestias hay que aguantarlas, es que para todo.
La línea 11 vertebrará Madrid de norte a sur, facilitará los desplazamientos a miles de personas que habitualmente utilizan la línea 6. Su ampliación va a costar al menos 514 millones de euros. La estación de Comillas estará terminada en 2027. Junto a la de Madrid Río, formará parte de la conexión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.
Malestar en el Ayuntamiento de Tres Cantos tras la respuesta del Ministerio de Transportes a dos cartas que el alcalde envió al comienzo del verano pidiendo el cierre de la M50. El departamento que dirige Óscar Puente se ha limitado a decir que se tendrá en cuenta para futuros planes. Patricia Cristóbal.
Sí, al comienzo del verano, el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, del PP, envió dos cartas al ministro de Transportes, con una separación de un mes cada una, reclamando que se estudie el cierre de la M50 para reducir los atascos diarios que sufre la zona norte y, sobre todo, este municipio Colmenar Viejo. Bueno, pues por fin han tenido respuesta, aunque no ha sido del ministro del ramo, Óscar Puente, como pretendían, sino del director general de carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino, de quien critican que prácticamente se ha limitado a decir que lo tendrán en cuenta en los futuros planes. El alcalde insiste en que es muy necesario contar ya con propuestas concretas.
Nos explica que es una operación compleja desde el punto de vista medioambiental y técnica. Aún así, nos dice que el Gobierno de la Nación está comprometido con una planificación rigurosa y responsable que permita optimizar los recursos y maximizar los beneficios. A eso le hemos dicho que sí, estamos dispuestos a iniciar esa planificación aportando opciones que ya se barajaron hace unos años.
Y recalca Moreno que se debe estudiar, aunque sea complejo, porque mejorar la movilidad del norte es vital para estos municipios.
Aunque las alternativas no son sencillas, es un tema que consideramos muy urgente. Por nosotros no va a quedar, es una cuestión de voluntades.
Desde Tres Cantos exigen que esa M607 deje de ser la única vía de conexión por carretera para los vecinos de esta localidad y otras colindantes, porque ello provoca que ante cualquier pequeño accidente haya numerosas retenciones.
La Comunidad de Madrid acaba de abrir el plazo para solicitar las ayudas del Programa de Empleo y Formación orientado a combatir la despoblación en las zonas rurales. Las pueden pedir ayuntamientos, mancomunidades y también entidades responsables de políticas de empleo. Eva Prat.
La iniciativa va dirigida a municipios de menos de 2.500 habitantes, incluidas, como decías, las mancomunidades y aquellos ayuntamientos que están en la estrategia para revitalizar el ámbito rural. Porque ese es el objetivo, luchar contra la despoblación fomentando el mercado de trabajo. Y se hace a través de dos vías que explicaba en el Buenos Días de esta casa Belén García, directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid.
un contrato de trabajo de 12 meses para estas personas desempleadas que van a desarrollar esa actividad dentro del pequeño municipio de menos de 2.500 habitantes, y hay otra línea que está dirigida al resto de municipios, que sería un contrato de trabajo de 8 meses para estas personas desempleadas, que está compaginado con un curso de formación.
Cualquier persona que esté en el paro puede pedir participar en este programa en alguna de las 42 oficinas de empleo de la región. A finales de septiembre, la Comunidad de Madrid hará una preselección para cubrir los diferentes puestos.
Perfiles muy variados. Tenemos desde el perfil de jardinería o limpieza, pero también hay perfiles de administrativo, que hacen apoyo administrativo dentro de esos ayuntamientos, de redes sociales, de informática, e incluso aparejadores, a lo mejor, que apoyen a un diseño de algún proyecto que tengan en el ayuntamiento. Hay mucha variedad de perfiles.
Ayer se abrió el plazo y los ayuntamientos tienen 15 días hábiles para presentar su solicitud. Pueden pedir estas ayudas siempre y cuando no hayan sido beneficiarios en la convocatoria de 2024 o no hayan alcanzado el límite de contrataciones establecido. El presupuesto en esta ocasión es de 1,5 millones de euros y podrá incrementarse en un máximo de otros 5 millones.
Y nos hacemos ahora eco del llamamiento que ha hecho el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid pidiendo donaciones de sangre, ya que las reservas han disminuido este verano y algunos grupos están en alerta roja. Pero esta situación, que es habitual en los meses estivales, no solo afecta a las donaciones de sangre, también a las de leche materna que llegan al Banco Regional. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. En 2023 hubo 335 donantes y 2.073 litros de leche materna en la Comunidad de Madrid. En verano se resienten las reservas. Nosotros estamos en el Banco de Leche del Hospital Puerta de Hierro. Su coordinador es Miguel Ángel Marín.
Administramos a todos los menores de 34 semanas de edad gestacional o menores de 1.800 gramos. En el caso de que esas reservas se vean un poquito en riesgo, bajamos el corte de edad gestacional a 32 semanas y 1.500 gramos.
¿Cómo se llama la mamá?
Yo, Arancha.
¿Y esa cosita tan bonita que tienes ahí?
Miguel Ángel. Me dieron la posibilidad de que el bebé recibiera leche materna de una donante y no romper como la cadena que yo quería, ¿no? Para mi bebé, para alimentarle, lo que le venía bien. Fue un regalo. Yo no sé qué hubiera hecho sin el hospital y sin la donante.
Vamos, es que me emociono. He tenido mucha suerte. O sea, lo he pensado, ¿eh? Muchas veces. Y de hecho, yo he pensado hacerme donante porque es que he tenido mucha suerte.
Los pasillos están decorados con fotos y mensajes de los niños que agradecen a las donantes su esfuerzo y su amor.
Mi nombre es Gloria, tengo 34 años y llevo más de 22 meses siendo donante de leche. Es un orgullo poder ayudar a los neonatos que sus mamás no pueden alimentarles, y es un orgullo saber que estoy contribuyendo a una buena causa.
Y la verdad es que eso me hace inmensamente feliz. 35 litros donados y más de 80 hermanitos de leche.
El problema muchas veces de la donación de leche es que mucha mujer no sabe que se puede donar leche. Todos sabemos que se puede donar sangre, que se puede donar médula, pero la donación de leche aún mucha gente no es consciente de que esto se puede llevar a cabo.
La teta tiene un superpoder para todos los niños. Mucha teta y un saludo para todos.
Y una cosa más, el segundo encierro matutino de las fiestas de San Sebastián de los Reyes ha concluido con 10 heridos leves por caídas durante el recorrido, en el que la mayor tensión la ha provocado un toro que se ha dado la vuelta y ha regresado a los corrales. En el encierro nocturno que se celebró anoche, resultaron heridas leves 22 personas, la mayoría por caídas al amontonarse una gran cantidad de corredores en la entrada a la Plaza Sansera. Son las 2:23, una pausa y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pedro Sánchez ha presidido hoy el primer Consejo de Ministros tras el parón estival y esta tarde comenzará una gira africana que le va a llevar a Mauritania, Gambia y Senegal. Allí está previsto que firme diversos acuerdos para reforzar la lucha contra la inmigración ilegal, ya que estos países son el principal punto de origen de los cayucos que llegan a España. Noelia Ontoria.
Sí, la primera medida que se aplicará es endurecer los controles fronterizos. Si no hay cambios, mañana va a entrar en vigor la exigencia de visado de tránsito para los mauritanos que hagan escala en España. La medida se ha avanzado antes de la visita de Sánchez y se espera que, a cambio, se firmen convenios de colaboración como se hizo en febrero, cuando, junto con la Unión Europea, se pusieron encima de la mesa paquetes por más de 500 millones de euros. Pilar Alegría es la ministra portavoz.
Vamos a seguir trabajando en coherencia con nuestra política migratoria con estos países africanos, reforzando la cooperación ya existente para lograr además también una gestión eficaz y solidaria de la migración con una política global y de esfuerzos continuados.
Se trata de mantener acuerdos como el que desde 2003 permite devolver a Mauritania a inmigrantes de terceros países que hayan salido de sus costas o ampliar la plantilla de guardias civiles y policía que patrullan junto a los policías del país. En el PP insisten en reforzar esa seguridad en origen. Cuca Gamarra, secretaria general.
Yo lo que digo es que, por ejemplo, hay mecanismos que tiene Europa, como es Frontex, que se han habilitado para otros países. Es decir, esto no es nuevo. Lo que está viviendo hoy España lo ha vivido Italia, lo ha vivido Grecia. Y se han activado y se han habilitado los instrumentos que Europa tiene, por ejemplo. Y eso es necesario hacerlo. Yo a lo que me estoy refiriendo es a que, evidentemente, las fronteras tienen unos mecanismos para los cuales defenderlas. Y nosotros tenemos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Otro debate es el del reparto de menores migrantes no acompañados, que sigue encallado, según el Gobierno, por culpa del PP, según el PP, por culpa de la falta de financiación del Ejecutivo a las comunidades autónomas. El Gobierno ya ha adelantado que habrá conferencia de presidentes en otoño en Santander para abordar los asuntos que preocupan a las comunidades, aunque insisten en que para ellos el principal debe ser la vivienda.
Hasta el pasado 15 de agosto habían llegado a Canarias más de 22.000 migrantes irregulares y se espera que el ritmo aumente en las próximas semanas. La situación en el archipiélago es insostenible, según el presidente canario Fernando Clavijo en declaraciones a Radio Nacional.
El problema es que nos podemos encontrar este otoño con imágenes y situaciones dantescas de niños y niñas hacinados en carpas, ¿no? Ahora mismo, con centros donde hay 298 menores no acompañados, no podemos desarrollar ningún proyecto de integración con esos menores. Con lo cual, los estamos dando de comer y, digamos, atendiendo mínimamente.
A su petición de socorro se ha unido en Televisión Española el presidente de Ceuta. El gobierno de la ciudad autónoma tutela a más de 500 menores migrantes que han llegado solos y su presidente, Juan Jesús Vivas, asegura que ya han agotado el presupuesto de todo el año destinado a su atención.
Esto es un problema para Ceuta que nos sitúa al borde del abismo, pero no es para un problema para España. Los ceutíes no entendemos que a Ceuta no se le atienda en este llamamiento de SOS, de socorro, ante una situación de emergencia, también humanitaria, que estamos poniendo de manifiesto.
La crisis migratoria ha marcado hoy la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. El Partido Popular quiere forzar un pleno extraordinario para que Pedro Sánchez dé cuenta de su política de inmigración, de la crisis en Venezuela y también de la huida de Carles Puigdemont. Además, piden la comparecencia de otros ministros por el caos ferroviario y la financiación singular para Cataluña. Volvemos a conectar con Noelia Ontoria. Noelia, Junts per Catalunya se ha sumado al PP y a Vox y ahora todo depende del voto de Podemos.
Sí, la pinza de Junts con PP y Vox deja casi un empate en la Diputación Permanente a la espera de lo que haga Podemos, sobre todo con la comparecencia del presidente del Gobierno en materia de inmigración y de la vicepresidenta primera María Jesús Montero sobre financiación singular en Cataluña. Desde Cardedeu, a 653 kilómetros del Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, insistía en saber qué se ha acordado con Esquerra. Durante tres semanas, decía, hemos escuchado a Esquerra decir que se ha aprobado un concierto económico y el Gobierno dice que no. Queremos que nos lo expliquen.
El Partit Socialista Obrer Espanyol diu que no hi ha concert econòmic, per tant, el que volem és que ens expliquin què és el que s'ha acordat i per què s'ha investit el senyor Illa president, el PSC més espanyolista de la història.
El portavoz socialista Patxi López intentaba rebajar el malestar negando el concierto y remitiéndose al literal del acuerdo alcanzado entre el PSC y Esquerra.
Se trata de una financiación singular tal y como viene en el acuerdo.
Contraria a un sistema aparte para Cataluña, el portavoz del PP, Juan Bravo, proponía la alternativa de la cofinanciación.
Si toda España está de acuerdo en que hace falta más recursos para Cataluña y un nuevo sistema de financiación, pero igual que para Cataluña, para Valencia, para Baleares, para Madrid, para Murcia, para Galicia, para Ceuta, para Melilla, para Baleares, ¿les parece bien la cogobernanza en los fondos europeos? ¿Les parece bien, y creo que sí, por lo que han dicho ustedes, la cogobernanza en la inversión? Creo que esto sería capaz de conseguir un acuerdo de todos.
La portavoz de Podemos, Jone Belarra, cree que el PSOE no cumplirá con Esquerra.
Creo que una vez más el Partido Socialista va a incumplir sus promesas y que ha dado gato por liebre para intentar conseguir la investidura del señor Illa, algo que es absolutamente inaceptable desde mi punto de vista.
Desde Vox denuncian uno de los mayores ataques, dicen, al andamiaje de la democracia española con esta financiación singular. En cuanto se vote dentro de una hora, más o menos, sabremos si habrá comparecencias urgentes sobre alguno de estos asuntos.
Gracias, Noelia. Veremos qué ocurre con esas votaciones. Desde la Comunidad de Madrid vuelven a arremeter contra la financiación especial para Cataluña pactada entre el PSOE y Esquerra. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel Martín, lo considera un atropello para el resto de autonomías y un caso, dice, de auténtica corrupción política. Hace ver, además, que esto obligará a muchas de ellas a restringir servicios públicos esenciales.
Que va en contra del modelo territorial que nos hemos dado todos los españoles, que va en contra, por tanto, del Estado de las autonomías y que, desde luego, de realizarse, va a poner en riesgo la financiación de servicios públicos tan importantes como la sanidad, como la educación, como los servicios sociales en muchas comunidades autónomas. Y lo decimos desde una comunidad autónoma solidaria, desde la más solidaria. Somos la comunidad que más aportamos.
El Gobierno mantiene su intención de presentar una propuesta de presupuestos para 2025 antes del 1 de octubre, a pesar de que sigue sin contar con los apoyos necesarios. La ministra portavoz Pilar Alegría asegura que el Ejecutivo cumplirá con su responsabilidad.
Este Gobierno, desde luego, conoce perfectamente cuál es su responsabilidad y cuáles son nuestras tareas. Y, por tanto, vamos a trabajar, como ya lo hemos venido anunciando desde el primer momento, para presentar unas cuentas, unos nuevos presupuestos, además también acordes con la propia coyuntura económica.
El Ejecutivo, por cierto, ha rechazado la OPA del grupo húngaro Ganz Mabag sobre Talgo. Alega el Ministerio de Economía motivos de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España, según un comunicado.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Aumenta el gasto en pensiones en España. La Seguridad Social destinó en agosto casi 12.900 millones de euros a esa nómina, un 6,5% más que hace un año. Esta cifra marca un nuevo récord en la serie histórica. Donde también se hacen cuentas estos días es en muchos hogares españoles. Con los gastos de la vuelta al cole, las familias con hijos ya empiezan a ver otra cuesta, la de septiembre, con una pendiente aún mayor que la de enero. A eso hay que sumarle los gastos de las vacaciones, que este año han vuelto a encarecerse. Son conclusiones extraídas de un estudio publicado por la Unión de Créditos Inmobiliarios. Tiene los detalles, Quique Díaz.
Unos datos muy poco halagüeños, de los que se extrae que el 25% de los españoles son incapaces de poder destinar cada mes una parte de sus ingresos a la hucha, de sus ahorros. Un porcentaje que efectivamente se incrementa ostensiblemente cual Tourmalet en el mes de septiembre. Maite Aranda es responsable de comunicación de la Unión de Créditos Inmobiliarios.
Es verdad que no nos vamos ya un mes de vacaciones como antiguamente, solemos hacer una semana, 15 días, pero es verdad que también la vuelta al cole supone una cuesta muy importante porque tienes que hacer frente a pago de libros de texto, a los uniformes, pues a una serie de gastos extras que luego durante el resto de meses ya no vas a tener que acometer.
De este estudio concluimos también que en el resto de los meses la mayor parte de los ingresos se destina a gastos domésticos, pero dentro de ellos los que más preocupan varían de manera diametral en función de las edades de los encuestados. Por ejemplo, para los mayores de 55 años, el mayor impedimento para el ahorro es
tanto la cesta de la compra como el afrontar los suministros del pago de suministros del hogar, sobre todo pues todo el tema de gasto de eléctrico, etcétera.
Sin embargo, para los madrileños de mediana edad, lo que les impide ahorrar y a donde se destina la mayor parte de los sueldos, independientemente del mes, es en
A los madrileños, en términos generales, lo que más les preocupa es el tema de la vivienda, porque realmente tanto el alquiler como el precio de compra supone un gasto muy importante para los madrileños. De hecho, esta subida que se ha producido tanto en los alquileres como en la compra de vivienda hace que incluso nosotros este año ahorremos un poquito menos que el año pasado.
Eso es, y es que los ciudadanos de Madrid son de los pocos que en España no pueden presumir de haber ahorrado más en los últimos meses que en el año anterior.
La oferta de habitaciones en pisos compartidos creció casi un 30% en el segundo trimestre del año y también lo hizo su coste medio, que ronda los 400 euros mensuales, según Idealista. Madrid es una de las comunidades en las que más ha crecido la oferta y también los precios, Alejandro Cabello.
Este aumento viene provocado en mayor parte por la gran demanda que hay en la capital. En este último año se ha incrementado en un 10% y en cuanto al precio, Madrid se encuentra en 500 euros de media, solo por detrás de Barcelona, con 565 euros. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
La presión de la demanda también lo ha hecho de forma generalizada. En Madrid la presión de la demanda ha crecido un 39%, lo que ha provocado que los precios se encarezcan un 10% en el último año y se sitúen en los 500 euros de media por cada habitación al mes, solo por detrás de los 565 euros por cada habitación que se paga en Barcelona.
En el polo opuesto, Jaén y Palencia son las provincias españolas más baratas para alquilar pisos compartidos, con 210 y 217 euros respectivamente. Francisco Iñareta prevé que en el futuro cada vez haya más personas que se decanten por esta opción.
Al final son muchos los propietarios que están eligiendo esta fórmula del alquiler de habitaciones, tratando de sortear de alguna manera los límites que impone la ley de vivienda, por lo que es previsible que mientras no cambie la legislación esta opción de alguna manera siga creciendo.
Madrid concentra el 23% del total de oferta de los pisos compartidos, seguido de Barcelona y Valencia. Sobre el perfil del inquilino, 30 años es la media de edad. Y al 69% le da igual compartir piso con trabajadores o estudiantes. Estos últimos, por cierto, lo tienen cada vez más complicado porque en la actualidad solo un 8% de la oferta de pisos se destina a ellos.
Con la ayuda de Marian González les contamos a continuación otras noticias de forma breve. Las autoridades de Nepal han recuperado el cuerpo sin vida de un turista español desaparecido desde el pasado domingo.
Se está buscando a otra turista española desaparecida que viajaba con él. Ambos son de Barcelona y se encontraban practicando senderismo en la ciudad de Pokhara. Sus familias fueron quienes alertaron a las autoridades tras llevar más de 48 horas sin contactar con ellos. La embajada española en Nueva Delhi, en la India, está en contacto con las autoridades nepalíes.
La Ertzaintza no podrá detener a quienes lleven un arma blanca.
Una nueva forma de actuación que empezó en Álava y que desde el pasado viernes se ha extendido a Vizcaya y Guipúzcoa. No se detendrá automáticamente a las personas, sino que los agentes serán quienes evalúen si la situación es grave o no antes de proceder a su arresto. No obstante, se mantienen excepciones, como en situaciones de violencia de género o si la persona en cuestión no tiene un domicilio conocido.
En Venezuela, la Fiscalía vuelve a citar a Edmundo González tras no acudir este lunes.
Tendrá que comparecer el próximo martes por la publicación y mantenimiento de la página web con las actas electorales del 28 de julio. El líder de la oposición ya adelantaba durante la noche del domingo que el Ministerio Público no precisa en qué condición se espera que comparezca, si como imputado, testigo o experto, y precalifica delitos no cometidos. Mientras, María Corina Machado convoca una nueva jornada de protestas en el país.
Acta mata sentencia. Y por eso nos vemos este miércoles 28 de agosto en las calles, a un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, cuando votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González.
Nuevo ataque masivo contra Ucrania que ha afectado a 15 de las 24 regiones del país.
Y que ha dejado al menos 4 civiles muertos y numerosos heridos, y que ha afectado sobre todo al sistema eléctrico ucraniano. El propio Kremlin ha confirmado el ataque a través de su Ministerio de Defensa, subrayando que su objetivo era la infraestructura energética. Ucrania ha calificado de difícil la situación del sistema eléctrico y las empresas han anunciado cortes de emergencia debido a los daños sufridos. Se trata de uno de los mayores ataques, con más de 100 misiles y drones desde el inicio de la guerra.
La próxima madrugada tendremos la ocasión de contemplar un fenómeno astronómico poco frecuente, la alineación de 6 planetas. Aprovechen, porque esto no volverá a ocurrir hasta dentro de 10 años. Y si quieren saber cómo verlo, Nuestra compañera Gabriela Aldea se lo cuenta.
Prepárense los aficionados a la astronomía y a la astrología porque Mercurio, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno serán los protagonistas de esta noche. Seis planetas separados por millones de kilómetros que esta madrugada los podremos ver juntos. Preguntamos al director del Planetario de Madrid, Telmo Fernández, ¿pero esto cómo puede ser?
Vemos desde nuestra perspectiva cómo algunos planetas del Sistema Solar están en la misma dirección visto desde aquí, desde la Tierra. Da la sensación de que están todos más o menos alineados y es una sensación real.
Se llama también desfile planetario y aunque en realidad es una ilusión óptica, no deja de ser un espectáculo en el cielo. Así que, ¿cuándo y dónde lo vamos a poder ver?
Desde España esto va a ocurrir un poco antes del amanecer, que es tener en cuenta que los planetas no tienen luz propia, entonces vemos la luz que reflejan del Sol, entonces no podemos verlos durante el día, los vemos siempre por la noche y esto va a ocurrir en el amanecer del día 28 de agosto.
Es importante para apreciarlo que no haya mucha iluminación alrededor, pero los planetas, nos dicen, se pueden ver incluso desde las ciudades. Y nos surge otra pregunta más. ¿Cómo los distinguimos entonces de las estrellas?
Se diferencian de las estrellas a nivel visual de que no parpadean. Las estrellas parpadean porque al tener nosotros una atmósfera, que las estrellas son casi tan lejos que se ven como objetos puntuales, pues el brillo oscila un poquito. Los planetas se ven como luces totalmente constantes en su brillo y los podemos distinguir perfectamente.
Dicen los astrólogos que las alineaciones de planetas traen buenas noticias. Aprovechen en cualquier caso este fenómeno astronómico porque no volverá a repetirse hasta dentro de una década.
Y en el universo musical se han confirmado los rumores. Oasis regresa a los escenarios. La banda de los hermanos Gallagher volverá a reunirse en 2025 tras 15 años de separación con una gira de 14 conciertos que pasará por las ciudades de Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Las entradas se pondrán a la venta el próximo sábado. Con Oasis terminamos. Se quedan a continuación en compañía de Belén Almonacid y buenos días pasado. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La Liga no para y tampoco lo hace el partido de la Onda. Hoy, desde las 9, tenemos partidazo en Vallecas. Rayo Vallecano, Barcelona. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Buenos días pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Ya está todo preparado para el desfile militar que, con motivo de una masiva jura de bandera, hoy, 13 de abril de 1913, se llevará a cabo. Invitados nacionales e internacionales que, con sus mejores galas, van poco a poco llegando al Paseo de la Castellana. A la altura de la Plaza de Castelar nos espera ya Fernando Gutiérrez de Valdivia. Imaginamos que los más tempraneros, obviamente, habrán sido los cuerpos del ejército que van a desfilar.
A desfilar y a jurar la bandera, no lo olvidemos. Batallones de infantería, compañías de intendencia, regimientos de artillería, brigadas de lanceros y húsares. La vista no nos alcanza para ver la magnitud de un desfile que marcará un antes y un después. Son las 9:30 de la mañana y llega la Infanta Isabel. Es la primera de la familia real que ocupa ya su puesto en la tribuna adornada con preciosos tapices. Comienza otro desfile y es que tras ella van llegando otros invitados. Vemos al presidente del Consejo y algunos ministros, al general de la Armada, Rodríguez Vera, al alcalde de la ciudad, Ruiz Jiménez, todos ellos muy elegantes y luciendo medallas.
Pues a esta hora, Gloria García Talavera, unidad móvil temporal, 10 menos cuarto de la mañana, sale del Palacio Real ya su majestad Alfonso XIII y lo hace, creo, montado a caballo.
Un tieso corcel de pelo castaño llamado Alarún, uno de los mejores ejemplares de las caballerizas reales. Lleva el rey uniforme de capitán general con banda roja al mérito militar cruzando el pecho y le acompañan generales, capitanes y comandantes de la guerra, también con vistosos uniformes los agregados militares de las embajadas en la corte. Cierra esta comitiva el escuadrón de la escolta real y marchan ya todos camino de la Castellana.
Pues a ese punto vamos a volver rápidamente porque han llegado ya nuevos invitados reales, Fernando.
Sí, hace tan solo unos minutos y en tres carretelas descubiertas hemos visto aparecer a la reina Victoria acompañada de su madre, a la augusta princesa doña Beatriz. También lo ha hecho el director general de seguridad Méndez Alanís, que ha sido de los pocos que ha optado por el automóvil y poco a poco van todos acomodándose en una tribuna que a este paso se quedará pequeña.
Se quedará pequeña, sí, pero falta todavía el primordial, eso sí, su majestad, Alfonso XIII, que teniendo en cuenta el brío con el que ha salido del Palacio Real, no debería tardar en llegar, aunque también es verdad que por el camino tiene que ir parando a saludar. Calle Alcalá, María de las Mercedes Dávila, instantánea a estas horas.
Por aquí ha pasado ya camino a la plaza de Emilio Castelar, pero ningún madrileño abandona su puesto. Quieren esperar a su regreso al Palacio. También gente en los balcones engalanados para la ocasión. Vemos en ellos a lo mejorcito de la sociedad madrileña.
Y reclama ya nuestra atención el acto central del día porque Alfonso XIII pasa ya revista a las tropas presentes en el Paseo de la Castellana.
A una pequeña representación que a todos es imposible. Termina en este instante el monarca que se sitúa ahora frente a su futuro ejército. Procede enseguida a formular el juramento.
Juráis a Dios y prometéis al rey seguir constantemente sus banderas y defenderlas hasta perder la última gota de vuestra sangre y no abandonar al que os estuviera mandando en acción de guerra o disposición para ella.
Seré disciplinado y siempre confiaré en mis jefes. Desempeñaré con exactitud mis obligaciones. Alcanzaré una adecuada preparación física y moral. ¡Soy soldado de España y me siento orgulloso de mi patria!
Vuelan palomas, se escuchan aplausos y comienza el desfile de las academias. Infantería formada en tres batallones, dos compañías de ingenieros e intendencia. Artillería con baterías a pie de montaña y montadas. Dos escuadrones de caballería y tras los jóvenes llegarán los milicianos y su veteranía. Suena, lo estáis escuchando, el himno de España. Ahora sí que sí, empezamos y ganas hay de que lleguen los húsares de Princesa y Pavia y sobre todo el regimiento de cazadores de María Cristina.
Más de hora y media de desfile que va llegando a su fin. Es la 1:20 de la tarde y poco a poco van saliendo los invitados. Los primeros, por cierto, los reyes y la familia real.
El escuadrón de la escolta real ya está frente a la tribuna regia. Sale el rey al paso tal y como llegaba, con gran serenidad, y le sigue la escolta. Tras él lo harán un poco más adelante la reina, la infanta y los miembros del gobierno.
Pues llegados a este punto, demos la buena nueva a aquellos que continúan esperando en la calle Alcalá. María de las Mercedes Dávila, por fin vais a ver de nuevo la comitiva real.
Escuchamos de hecho ya a los caballos llegar y a los madrileños que se les olvida el cansancio y arrancan de nuevo en vítores y aplausos aquí en la calle Alcalá número 48 frente al edificio de la duquesa de Nájera. E incluso hay un espontáneo que abandona la acera para salir al encuentro de su majestad y que se encuentra en estos momentos ya casi delante del caballo de Alfonso XIII. Atención, compañeros, porque el espontáneo acaba de disparar. Hemos oído hasta tres detonaciones. El caballo del rey con ese ruido se ha encabritado. El general Aznar, jefe de la casa militar del rey, se ha lanzado hacia su majestad. Ahora mismo no sabemos muy bien si alguno de los proyectiles les ha podido alcanzar. Solo os podemos contar que los generales que acompañaban al soberano le han rodeado para protegerle. Y un momento, compañeros, porque parece que sucede algo más. Estamos escuchando gritos, hay un tumulto impresionante. El agresor ha sido detenido, prácticamente ha sido sepultado bajo los agentes de la policía, pero también por la gente de la calle que se ha abalanzado sobre él. Piden asilo ahora los policías en la casa de la duquesa de Nájera porque la gente quiere su linchamiento. Se abre finalmente la puerta y entran los agentes con él.
Pero el rey, el monarca, ¿qué sabemos exactamente de él hasta ahora?
Le vemos, parece que está bien, pasmosa. La serenidad, la de Alfonso XIII, que está saludando y tranquilizando. Podríamos decir que la vida se la ha salvado su caballo, Alarún, que al encabritarse ha conseguido evitar las balas. Alarún, por cierto, está herido, pero no de gravedad. Continúan, por tanto, camino hacia el Palacio Real.
Sano y salvo el monarca, estamos ya en condiciones de adelantar. ¿Quién es el agresor? Elia Fernández Díez Madroñero.
Se trata del anarquista Rafael Sancho Alegre, de 24 años de edad y natural de Tarrasa. Sentencia de muerte por parte de los jueces para el regicida, que eso sí, su majestad conmutará por cadena perpetua.
Alfonso XIII, que ya ha llegado a Palacio, y tras él multitud de madrileños que quieren mostrarle su cariño. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, ¿qué ha trascendido?
Sí, sabemos que lo primero que ha hecho el monarca ha sido preguntar si su madre, la reina María Cristina, se había enterado de lo sucedido. Al explicarle que no, ha sonreído satisfecho y ha comentado entonces: señores, aquí no ha pasado nada, son gajes del oficio.
Y es que es el segundo atentado ya en apenas 7 años, que recordamos todavía ese ramo bomba lanzado al carruaje de sus majestades el mismo día de su boda. Hasta aquí una nueva edición de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias. Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Importante desembolso económico para las arcas municipales y atención para los bolsillos de los madrileños. Se publican las instrucciones para el nuevo empedrado y limpieza de las calles de Madrid, ideadas por don Francisco Sabatini. Enseguida las vamos a desgranar, pero antes ya avanzamos que la medida acabará con el famoso... Pero a base, eso sí, de gastarse muchos reales de vellón. Jesús Expósito, 14 de mayo de 1761, más de uno recordará esta fecha y no precisamente con mucha algarabía.
El dinero escasea, el precio del pan no hace sino subir y no está del todo claro que sea el mejor momento para emprender esta reforma. Bien es cierto que de las arcas municipales saldrán 250.000 reales de vellón todos los años. Con ellos se mejorará la limpieza de las calles y plazas en nuestra ciudad, pero ni medio real de ese presupuesto se destinará a subvencionar las costosas obras que tendrán que llevar a cabo los dueños de las casas.
Pues no se pierdan detalle porque vamos a intentar dejar las cosas claras.
Buenos Días Pasado. Explica.
Instrucciones para el nuevo empedrado y limpieza de las calles de Madrid de don Francisco Sabatini. Elia Fernández Díez Madroñero, cuéntanos cuáles son las que afectan directamente a los propietarios de las viviendas, cuáles son en definitiva nuestras obligaciones.
Pues empecemos por lo que se ve de cara a la galería. Los dueños de los inmuebles tendrán que reemplazar el empedrado de su calle por losas de piedra berroqueña, una vara de anchura y a lo largo de todo el perímetro de su vivienda. En los tejados, canalones de hojalata o de plomo, con sus desagües correspondientes. Y si pasamos al interior, conductos embebidos en las paredes para verter en ellos las aguas sobrantes de uso doméstico y las consideradas menores para las mayores, canalones independientes conectados a pozos negros construidos a la debida profundidad.
¿Y me puedo negar? ¿Puedo postergar esas obras?
La respuesta es no. hay que empezar y cuanto antes esas reformas obligatorias, hasta el punto de que se presionará a quien no las lleve a cabo. Se podrán revisar los alquileres percibidos como amonestación e, importante, se prohíbe a cualquier hora del día arrojar despojos o inmundicias por las ventanas. Así que no quedan muchas alternativas a las obras.
Desde luego que no. Obras que, sin saber mucho de reformas, da la sensación de que nos van a costar un pico. ¿Habrá algún tipo de ayuda o subvención?
Ni un solo real. Ni ayudas directas ni indirectas. Tan solo se abrirá la mano a la posibilidad de subir el alquiler a sus inquilinos. La corona autoriza un incremento de hasta un 5% del coste total de las obras.
Pues es una noticia que entendemos no va a hacer ni pizca de gracia a una población que vive mayoritariamente en régimen de alquiler. Pero entonces, ¿a dónde se van los 250.000 reales de las arcas municipales?
Pues a enlosar el resto de las calles, haciendo un canal central por el que discurra el agua, a limpiar las avenidas y las plazas, a recoger las basuras de particulares y a limpiar los pozos negros. Aseguran además que si sobra algo se crearía una red de alcantarillado más profesional, aunque ya advertimos que fuentes de solvencia nos han asegurado que eso es altamente improbable.
Pues seguiremos de cerca el desarrollo de las obras y el más que probable malestar de los vecinos. Ya avisamos que los madrileños no andan muy contentos con Esquilache, aquel que junto a Carlos III ha puesto gran empeño en el proyecto. Tal vez en unos años la palabra motín preceda al nombre del marqués y ministro del monarca. Y cambiamos de asunto porque Madrid sigue viendo crecer su parque automovilístico hasta alcanzar en 1926 los 21.000 vehículos. Se hace necesario, por tanto, una regulación que garantice la seguridad de los conductores y también la de los peatones. Hoy los madrileños andan revolucionados por unas señales luminosas que nos indican cuándo pasar y cuándo permanecer parados. Unidad Móvil Temporal, Gloria García Talavera, estás junto a ese extraño artilugio en la calle Conde de Peñalver, esquina Alcalá. ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
¿Qué queréis que os cuente? Pues que uno se queda casi como hipnotizado. 2 meses han tardado los operarios en instalarlo correctamente, pero por fin hoy, 17 de marzo de 1926, vamos a acordarnos mucho de esta fecha, ya está en funcionamiento este curioso aparato que ha costado la friolera de 23.850 pesetas. Y a la inauguración oficial por parte del alcalde, el conde Vallellano, le han seguido los madrileños, que se han colocado alrededor de esta farola de luces de colores para no perderse lo que consideran ya todo un espectáculo, pero que todo el mundo no termina de entender.
Increíble, ¿eh? Me he quedado sin palabras.
Ha sido genial.
He quedado completamente anonadada.
No lo entiendo.
Que también la gente debe utilizar el sentido común.
Y es que son 3 los colores de esta farola luminosa. Atención, el rojo, el verde y el amarillo. ¿Qué significan? Pues lo vamos a explicar. Va a depender de si somos conductores o peatones. Si vamos en nuestro vehículo, el verde indica que podemos pasar, el rojo que debemos permanecer parados, pero si vamos caminando es justo al contrario. Con el verde nos paramos y con el rojo avanzamos. Y en cuanto al amarillo, igual para todos, se intercambian los papeles. La idea es que los colores cambien de manera automática en intervalos de entre 30 y 50 segundos, pero en caso de necesidad habrá un operario en este puesto central que pueda regularlo de manera manual.
Pues extravagante artilugio, desde luego que esperemos no lleve a error. Recordamos, con el verde los vehículos pasan y los peatones se quedan parados. Con el rojo pasan los coches y caminan los viandantes. Habrá que irse familiarizando con el asunto para que no haya accidentes. Y esto que suena pertenece a la canción de La Lola, la primera zarzuela que estrena el ahijado musical de don Francisco Barbieri. Estamos hablando de Federico Chueca, que se atreve con un sainete lírico en un acto y en verso con libreto de Ricardo de la Vega. Al parecer, la noche de este 25 de mayo de 1880 será recordada no solo en el Teatro Alhambra de la calle Libertad, sino en todo Madrid, Ana María Santamarca.
Así es, ha gustado y mucho esta canción de La Lola, hasta el punto de que hay quien considera que con ella arranca de manera oficial lo que ya podemos denominar género chico. Mucho doble sentido y provocación en esta historia que transcurre en un patio de vecindad de unos barrios bajos, una boda de por medio, unos novios que no son los que debieran, celos y despecho y al final alegría, claro que sí. Ha sorprendido la presencia de la gran María Tubau como protagonista, porque no nos tiene acostumbrados a este tipo de papel tan liviano, pero lo ha abordado, a pesar de que no ha llegado a interpretar ninguna de las canciones compuestas por Federico Chueca y Joaquín Valverde. Tándem perfecto al que auguramos un gran futuro.
Pues va a ser que sí, y no solo con esta canción de La Lola, que se va a representar hasta 3 años seguidos, en este caso en otro teatro, el Variedades, sino también con otras como La Gran Vía, como Agua, Azucarillos y Aguardiente, o El Año Pasado por Agua. Y no me pierdan de vista tampoco al libretista, a Ricardo de la Vega. Desde Buenos Días Pasado les recomendamos que piensen en una graciosa historia que transcurra, ¿por qué no?, durante la verbena de la paloma. En fin, que hasta aquí una nueva edición de este informativo. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.